En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es lunes 14. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Los días pasan volando y estamos... ¿Quién no está ya planificando, díganme, el mes de diciembre, por ejemplo, la Navidad, que está ahí a la vuelta de la esquina? Hablo por primera vez de eso. Bueno, Recursos Humanos tiene mucho que ver en todas esas cosas, en una jornada en la que, amigos y amigas, le vamos a hablar de diversidad con el Observatorio Generación y Talento. Me esperan Elena Cascante, Ángeles Alcázar, Susana Toril desde Nagas, Javier Zubicoa desde Generali, Francisco de la Calle desde Sandoz Farmacéutica, un plantel de lujo para hablar hoy de muchos aspectos de diversidad. Y la tertulia del final, no se la pierdan, con tres grandes profesionales o seis grandes profesionales que nos van a acompañar en el día de hoy. Por cierto, gracias mil a todas las personas que están, pues, en todo momento apoyando las acciones del Foro de Recursos Humanos. Iba a decir yo agenda, bueno, agenda hasta diciembre, pero antes todo el mundo tiene una agenda vertiginosa. Como la tengan, como el foro, van ustedes apañados, ¿eh? Porque nosotros tenemos, nos vamos a Andalucía el día 24, presentación del Foro de Recursos Humanos en la EOI, con mucho interés. También estamos el viernes próximo en el Congreso Nacional de AEDIPE, más de 300 directivos relacionados con el mundo de las personas en Valencia, y allí, al igual, no iba a decir las 57 ediciones pasadas, pero casi, casi. Por lo menos 30 llevamos con AEDIPE asistiendo a este encuentro. Y el jueves en la COE, gran encuentro del mundo de la salud y los recursos humanos con la patronal de la sanidad privada, donde haremos en directo el programa de radio del viernes de Valor Salud. Lo haremos en directo en la COE, y ya el 13 de noviembre en Barcelona, y estaremos también el 10 de diciembre en Madrid hablando de bienestar. Le daremos todo tipo de detalles, pero sobre todo gracias por apoyar todas las actividades con el estilo del Foro de Recursos Humanos, con estos contenidos y sobre todo con personas y empresas. Enseguida, en directo, la diversidad en vivo y en directo con todos ustedes.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Doy la bienvenida a esta hora de la mañana a las socias directoras del Observatorio Generación y Talento, Elena Cascante y Ángeles Alcázar. A las dos, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Buenos días, estupendamente.
Gracias. Vosotros también estáis con las fechas a tope, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, aquí ya está. Tenemos el calendario a tope, ya hemos cerrado y tenemos a tope.
Bueno, tenemos un nuevo programa sobre talento intergeneracional con el Observatorio Generación y Talento. El pasado 24 de septiembre, el Observatorio Generación y Talento reunió a su comité promotor en la sede de Generali en Madrid, que yo la conozco muy bien porque hemos hecho allí el programa. Javier Zubicoa, ¿cómo estás? Muy buenos, muy buenos días.
¿Qué tal? Hola, Fran. Buenos días.
Este comité es el encargado de analizar y decidir las investigaciones e iniciativas que aborda el observatorio, y en esta ocasión, corregirme, Elena y Ángeles, el comité se reunió con tres puntos principales, que fue repasar los hitos alcanzados, conocer de primera mano el modelo de gestión de diversidad y hablar de la propuesta de un nuevo ciclo de trabajo. Hoy contamos en el estudio con las socias directoras, como digo, del Observatorio Generación y Talento, Ángeles Alcázar, Elena Cascante, y tres empresas que forman parte de este comité promotor que es general y que lo acabo de saludar, Javier Zubicoa, que me veo mucho con él últimamente y gran éxito que tiene, ¿no? No os podéis imaginar el éxito en las webinars y en materia de salud que tiene Javier hablando de salud
porque
mental.
Las moderas, ¿eh? Tú,
porque no,
las
no, moderas, no, porque tú. Porque Generali hace un plan de salud mental muy interesante para todos y saludo también a Susana Toril, me alegra mucho saludarla, directora de Personas y Bienestar de Nagas. Querida Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Estupendamente.
La última vez que te vi con premios en la mano, en una gran gala, en fin.
Una gala magnífica que organizáis y que es
y
fantástica,
me alegra, orgullosa. Que me alegra que estés allí. Y también saludo, que hacía tiempo, que no nos veíamos, relativamente tiempo, a Fran de la Calle, Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos de España y Portugal de Sandoz Farmacéutica. Querido Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
Siempre es un gusto estar aquí con vosotros y contigo.
Bueno, pues tenemos trabajo por delante y reflexión para hablar con nuestras invitados. Ángeles, antes de entrar en el tema que nos ocupa hoy, fuera de antena, me habéis comentado que ya está abierta, por cierto, la convocatoria de los premios Generación. Vamos a recordar, esto de la radio hay que reiterar bastante. Puedes presentarte con tus candidaturas, ¿hasta cuándo? Vamos a darle pista a nuestros seguidores de Personas y Empresas.
Vale, bueno, pues como bien conoces, porque bueno, pues tenemos el gusto de que nos de alguna manera nos hagas la presentación de lo que son los premios. En este caso, bueno, pues tenemos dos categorías, ¿vale? Los premios ya están abiertos, ha lanzado la sexta candidatura a los premios Generaciona hasta el 31 de enero y tenemos dos categorías. La primera es Insight, que es aquellos que cualquier entidad, ya puede ser una empresa, una universidad, una administración pública, ONG, que haya desarrollado alguna buena práctica para mejorar la gestión de las personas en diversidad generacional dentro de su organización. Y también tenemos la segunda categoría, que es los premios Upside, que se reconocen a cualquier entidad que preste una buena práctica, que destaque lo que es la sensibilización, la promoción o la difusión de la diversidad generacional. Todo ello, lógicamente, bajo la decisión última del jurado. Existen dos órganos, en este caso el comité, en este caso el consejo asesor es el jurado y también tenemos una oficina técnica. Ambos órganos se basan fundamentalmente en los criterios de valoración que, bueno, las personas que nos estén escuchando lo pueden consultar en nuestra página web generaciona.org y tiene que ver pues con la conexión estratégica, el desarrollo de acción, participación de los colaboradores, uno de los criterios que se tienen en cuenta a la hora de valoración, generación de impacto y acreditación, alcance de la iniciativa y, cómo no, la implicación de varios departamentos, de la dirección. Y también tenemos un baremo para el tamaño de la organización, para, de alguna manera, equiparar aquellas organizaciones que son más pequeñas y presenten sus candidaturas con aquellas que son más grandes, ¿vale? Y es un síntesis de lo que son los premios. Así que esperamos que tenga mucho éxito y que se apunten muchas personas.
Oye, dime algo del modelo de generación de gestión de la diversidad 360 que tanta expectativa está despertando en muchas áreas de recursos humanos.
Bueno, pues como has comentado, el día 24 de septiembre presentamos al comité promotor, que parte de las personas que lo representan están aquí, las conclusiones del ciclo de trabajo que hemos estado trabajando nada más y nada menos que casi 2 años y medio. ¿Cuál es una de las novedades que tiene este modelo de gestión de la diversidad 360? Que es un modelo consensuado por todas las empresas. Lo que hemos querido hacer es una herramienta de gestión. En esa herramienta de gestión, fíjate, hemos estado trabajando durante 2 años y medio en lo que nosotros denominamos los foros de la red de trabajo, en el que han participado 238 profesionales de recursos humanos, de RSC y de distintas, en este caso, pues de distintos profesionales que afectaban en ese tema, ¿no? La conclusión, muy brevemente, decirte que al final, bueno, pues vamos a presentar un libro blanco que es todo el trabajo que hemos estado haciendo, que lo presentaremos en febrero, donde está la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Con respecto
a... Esa va a ser una buena convocatoria para los directores de recursos humanos.
Ahí estamos, ahí estamos. Y ahí, en resumidas cuentas, una de las partes de ese estudio, de ese libro blanco, es una herramienta de gestión que está compuesta de 119 ítems. Hemos clasificado las distintas dimensiones de la diversidad. Hemos hecho 6 dimensiones, ¿vale? Esas dimensiones pues son la dimensión transversal, género, generación, LGTBI, cultura y discapacidad. ¿Qué es una de las novedades más importantes? Que esa hoja de ruta que hemos establecido, que es el modelo hacia la excelencia, va a tener en este caso 397 iniciativas con carácter general. Además, lo hemos estructurado en ejes de gestión. Gestión de cultura organizativa, de liderazgo, stakeholder internos, externos y gobernanza. Por tanto, ¿cómo está esta situación? Pues hemos concluido el trabajo que hemos presentado el día 24, en este caso al Consejo Asesor. Presentamos el libro blanco en febrero y en estos momentos estamos trabajando en la segunda fase del proyecto, donde estamos automatizando esa hoja de ruta hacia la excelencia y a su vez estamos trabajando con SGS, que nos ha acompañado durante todo el proceso porque es miembro de la red, para encargarse de lo que sería la certificación.
Elena, además del modelo de gestión de la diversidad, el segundo gran punto del orden del día, vuestro comité promotor, fue decidir cuál va a ser el próximo ciclo de trabajo. Adelante, ¿nos lo puedes
pues
avanzar?
Efectivamente, el comité promotor decide de manera colegiada en qué vamos a trabajar. Nosotros siempre lo hacemos por proyectos y poniendo el foco en cómo gestionar cualquier ámbito de gestión de personas desde la realidad generacional. En este caso, pues se planteó que el ciclo pusiera foco en la inteligencia artificial en relación con la diversidad generacional, ¿no? La IA generativa ha experimentado una expansión significativa en los últimos años, especialmente en el 2024 y más, ¿no? Que va a expandirse a lo largo de los años que vienen, ¿no? Y está revelando cómo esta tecnología pues tiene una gran capacidad para transformar el mundo empresarial y, por supuesto, también a los profesionales que están ahí, ¿no? Por eso, y además creemos que va a haber una transformación mucho más profunda de la que ha supuesto Internet en los últimos 30 años. Ante este panorama, pues nos surgen todo tipo de preguntas. Yo creo que todos trabajando en la IA, pero también intentando dar respuestas a muchas cuestiones, ¿no? En ese sentido, pues lo que queremos es conocer cómo va a transitar nuestras personas, nuestras diferentes generaciones hasta ante esta nueva revolución tecnológica. Y por ese motivo, pues hemos decidido abordar, ¿no?, que el próximo ciclo de trabajo pues empiece a darnos respuestas a cuestiones que ya sobrevuelan nuestras cabezas, ¿no? ¿Cómo afecta la IA generativa las habilidades necesarias para cada generación, ¿no? ¿Qué reskilling, upskilling voy a tener que abordar? ¿Cómo está influyendo la IA generativa en la cultura del trabajo colaborativo y la gestión del talento? ¿Va a transformar los valores laborales? ¿Voy a tener que desarrollar un liderazgo distinto? ¿Cómo varía la adopción de la IA generativa entre las generaciones? ¿Qué generaciones van a aportar más resistencia o van a ser más adaptativas, ¿no? También queremos conocer el impacto que va a tener la IA en el bienestar laboral, en la inclusión, en la equidad. Saber cómo perciben las distintas generaciones el futuro del trabajo, ¿no? En un entorno que empieza pues a generar muchísima incertidumbre. ¿Qué evolución del talento voy a tener que abordar? ¿Qué modelos? En definitiva, queremos empezar a dar respuestas, pero ni tan siquiera tenemos todavía todas las preguntas. Y por eso vamos a constituir un comité de expertos. Y ya estamos en ello, ¿eh? Ya estamos invitando expertos que tienen que ver con la tecnología, con el humanismo, en el ámbito académico, en el ámbito laboral, porque recordemos que hay una normativa ya en la Unión Europea que determina cierto nivel de directrices que tienen que ver con la justicia, con la no discriminación, etcétera, ¿no? Y bueno, pues este comité de expertos, desde luego, va a ser el encargado, junto al socio académico, que ya lo tenemos, la Universidad de Loyola, pues aterrizar precisamente qué directrices, qué de análisis debemos abordar para responder a estas cuestiones y a muchas otras que seguro que vamos a aterrizar con mucha prioridad.
Pues por ahí van a ir los asuntos en primer plano que ha decidido las empresas, las personas del Observatorio Generación y Talento. Enseguida estoy con los protagonistas. Me vais a permitir, porque estaba previsto que entrara al comienzo del programa, pero no ha podido ser, y salude a Juan Pablo Borregón, que es director corporativo de personas en el grupo Tervalis y hasta unos días presidente de AEDIPE en Valencia. Allí, en Valencia, el jueves y el viernes va a haber más directores de recursos humanos por metro cuadrado que se ha conocido nunca. Querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, encantado,
Frank. Bueno, pues ¿cómo va las últimas horas de este congreso que van a reunir en el jueves? Estamos en Madrid a primera hora en la COE con Hablando de Recursos Humanos y Salud y nos vamos enseguida para Valencia. ¿Cómo van los preparativos y la última hora de este congreso?
Bueno, pues tenemos prácticamente ya garantizado el lleno, nos quedan muy poquitos huecos por cubrir y estamos ya ultimando detallitos para que todo fluya y sea una experiencia absolutamente exitosa para todos los participantes.
¿Ese lleno de cuánto estamos hablando, Juan Pablo?
La sala Rodrigo del Palau de la Música permite un aforo de 400 personas.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y me imagino que representación de todas las agrupaciones de toda España, ¿no?, presentes en Valencia.
Sí, correcto. Es el Congreso Nacional de AEDIPE y es una oportunidad de juntarnos todos los socios que normalmente estamos en la diáspora. Pero bueno, obviamente la participación mayoritaria, más del 60%, son del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana.
Te iba a decir algo, Juan Pablo. ¿Qué grandes temas vais a tocar en este congreso? Estaba hablando Elena de la IA y me estaba acordando yo leyendo vuestro programa que también vais a tocar todo este asunto, ¿no?
Sí, bueno, el congreso, como sabes, tiene un lema global que es gestionando personas con inteligencia, y lo que pretendemos es un poco minimizar el miedo que pueda tener los directivos de recursos humanos a implantar la IA como una herramienta más en la gestión de sus personas, pero sin que eso suponga dejar o abandonar que la persona siga siendo el centro de la gestión de la empresa, y hay que cuidar por los aspectos emocionales, la sostenibilidad y una gestión adecuada del talento. Entonces, en el Congreso precisamente vamos a ver cómo se puede compatibilizar todo eso.
Muy bien, pues todo preparado, diría yo. Quiero darte un abrazo especial, Juan Pablo Borregón, que finaliza su mandato en AEDIPE en la Comunidad Valenciana y que tanto ha dejado, pero no te vas tan fácil, ¿no, Juan Pablo?
Bueno, seguiré colaborando con el equipo que va a llevar la gestión de la asociación, pero ya con un papel en la otra tienda, por decirlo de la manera.
Muy bien. Pues nos vemos en Valencia, Juan Pablo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a todas las personas que van a acudir a este encuentro. Allí estará el foro de recursos humanos, como todos los años. Muchísimas gracias.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
En esto de recursos humanos, la noticia es la noticia y hay que contarla. Javier, bueno, ¿cómo se portaron todo el equipo del Observatorio Generación y Talento y todas las personas y las empresas? Porque fuisteis anfitriones.
Sí, pues hombre, la verdad es que fue un gusto tenerles en las oficinas. Las oficinas justo las estábamos estrenando porque nos cambiamos el año pasado, y bueno, pues la verdad es que fue, como digo, todo un placer poder, pues bueno, enseñar las oficinas y compartir ahí esos momentos de reflexión, ¿no?, sobre todo lo que se ha venido trabajando en estos últimos 2 años y pico, ¿no?, con el tema del modelo de gestión, y en debatir cómo íbamos a abordar el nuevo ciclo de trabajo.
Ya os une algunos años, ¿eh?, con el Observatorio.
Pues yo creo que desde el 2017, bueno, bastante al inicio del Observatorio, y la verdad es que, bueno, fruto de las reflexiones que estábamos teniendo en ese momento en relación a nuestra distribución poblacional de empleados y los retos que se avecinaban, y la verdad es que fue un entendimiento inmediato y la verdad es que unos inmejorables compañeros de viaje, no solo por ellas que gestionan y el observatorio pues es todo un órgano de referencia en diversidad generacional, sino además pues con los compañeros de las empresas, con Susana, Fran y los de toda la red de empresas, que es un lujo poder contar con esos profesionales y esas experiencias que de las empresas y que aprendes enormemente.
Y esto es como el buen vino, ¿eh? Conforme pasan los años más cosas interesantes hay. Yo lo digo siempre, el director de Recursos Humanos, que conoce bien y además deja un pozo en su organización, yo, vamos, el otro día me dijo un director de Recursos Humanos muy conocido, no lo voy a decir porque hay mucha gente que no lo sabe, pero oye, que me jubilo en diciembre de una gran compañía, dije, bueno, pues encantado, pues cuando te vienes a charlar conmigo para ver cómo han ido estos últimos 40 años, ¿no?, de Recursos Humanos, y lo tendremos, por cierto, con nosotros aquí, pero ha dejado muy buen pozo en todo su equipo. Saludo, hacemos la pausa y tenemos media hora por delante para reflexionar. Susana Toril, también como directora de Personas y Bienestar de Nagas, también algunos años ya con el observatorio, ¿no, Susana?
Pues sí, algunos años, desde 2016, ganamos a Generali un pelín. y encantada, yo sí quiero decir que el observatorio, además de todo lo que ha comentado Javier, pues en nuestro camino supuso un punto de inflexión por el qué proponían, de manera además muy pionera, por cómo lo abordaban y cómo lo van a seguir abordando. Pero si quieres, seguimos hablando.
Sí, enseguida, Fran, también algunos años, ¿no? Con esto mundo de la diversidad, ¿no?
Me quiero poner medallas, pero creo que ganamos, Sando. Octubre 2015.
Se pelean por vosotras.
Si no recuerdo mal.
Eso está bien, eso está bien.
Estuvimos, si no recuerdo mal, fue en ICADE en el acto fundacional, sí, con lo cual, desde el primer momento.
Bueno, pues después de la pausa, tertulia apasionante con empresas y profesionales muy destacados sobre el mundo de la diversidad y sobre ese modelo de gestión de diversidad 360 que, según nos acaban de adelantar Ángeles y Elena, ya es una realidad. Hacemos una pausa y volvemos con todos ustedes. No se vayan, volvemos enseguida. Y a los que estáis escuchando el podcast, enseguida también estamos con todos ustedes aquí en el Foro de Recursos Humanos.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Estamos en tertulia sobre generación, hablando de con generación y talento, con el Observatorio de Generación y Talento, con Elena Cascante, Ángeles Alcázar, con Susana Toril, con Javier Zubicoa, con Francisco de la Calle, hablando con todos ellos de todo lo que han planteado las mujeres, iba a decir los hombres, pero poco, digo entre los socios, pero las mujeres del Observatorio Generación y Talento, hablando precisamente de la gestión de la diversidad 360, que nos han adelantado esa realidad. Javier, Javier y Susana y Fran, estamos en tertulia, pero por empezar con alguien, ¿cuáles son esos puntos en los que tenemos que incidir o va a incidir Generali también en este entorno?
Bueno, ahora el nuevo ciclo de trabajo es el tema de la inteligencia artificial, como han estado comentando Ángeles y Elena. Y yo creo que, bueno, en relación a la diversidad generacional hay una correlación con el tema del acercamiento de las personas de las distintas generaciones o la familiaridad, ¿no?, con las nuevas tecnologías. No es una relación absoluta, pero es verdad que igual pues las personas más jóvenes tienden a tener más conocimientos de esta situación. Y yo creo que el planteamiento es que, como es un cambio, una revolución en cuanto a las herramientas de trabajo, ahora mismo, pues bueno, es importante que todo el mundo, por temas de empleabilidad, igualdad de oportunidades, no discriminación que se hablaba antes, podamos tener acceso, ¿no?, a estas herramientas, y ahí, bueno, pues hay que ver cómo enganchamos a las distintas generaciones para que todos se vayan familiarizando, ¿no?, con el uso de estas herramientas.
Susana, desde el punto de vista de Nagas, ¿cómo lo estáis planteando?
¿El tema de la IA?
De la IA, en Nagas.
Pues mira, por no repetirme, porque creo que lo que ha dicho Javier es importante, nosotros llevamos ya tiempo trabajando en ello, estamos con un plan de transformación digital. Y efectivamente, nosotros tenemos dos focos principales de preocupación, porque es verdad que esto es un movimiento absolutamente exponencial en estos últimos meses, ¿no? Por un lado, necesitamos, y de acuerdo con el reglamento europeo que habéis mencionado antes, un modelo robusto de gestión del dato y de gobierno de toda la situación desde un punto de vista de ética y responsabilidad. Y ya tenemos una política específica de ciberseguridad e inteligencia artificial aprobada a principios de este año. Contamos con un comité de ciberseguridad e inteligencia artificial que reporta directamente al Consejo y que está formado, por supuesto, por la Dirección de Digitalización, Auditoría, Compliance y, como no puede ser de otra manera, por personas para recoger todo lo que haya en este sentido, y a punto de aprobar nuestra norma interna de gestión del dato y de la inteligencia artificial. Porque aquí entraríamos en la en el segundo bloque importante, ¿no? ¿Qué pasa con los profesionales? Y desde ese punto de vista, por un lado está que efectivamente aprendan a gestionar el dato, a gestionar esta inteligencia artificial que generativa que antes comentaba Elena, de una manera eficiente, sin miedo pero con respeto. Porque el miedo hay que perderlo, es una realidad que está ahí, ¿no? Vas a conseguir mucho más si te unes a las oportunidades que te da la inteligencia artificial para... Y eres parte, que es lo que nosotros queremos, que los trabajadores formen parte de esa evolución y sean ellos líderes también del cambio y de la integración de la inteligencia artificial. Y en ese sentido, bueno, creo que la humanidad lleva mucho tiempo haciéndolo. Cada vez que hay avances tecnológicos, es verdad que ahora es exponencial, pero la base es la misma, ¿no? Es adaptación al cambio con un paraguas común que es la ética. Pero por mencionar dos o tres iniciativas que tenemos con los trabajadores, hemos puesto en marcha un hackathon, que sabéis que es un modelo colaborativo de trabajo de equipos, en el que me gustaría destacar, primero, que han participado muchas personas de negocio que están en el campo. Vosotros sabéis que Nagas tiene muchas instalaciones, ¿no? En campo, es gente que se dedica y tiene una expertise tremenda en operación y mantenimiento de las infraestructuras, pero no en materia informática. ¿Qué hay de todas las edades? Como gente que es de 60, 61 años está ayudando a conformar un modelo en el que otros más jóvenes están ayudando. Y os digo que tuvimos la final, que fue muy emocionante. Tuve el honor de formar parte del jurado. Y los tres equipos ganadores están compuestos por personas de las instalaciones, y el ganador, que tiene un diseño de app impresionante para mejorar y eficientar el negocio, está conformado por seis personas de entre 40 y 61 años. O sea, quiero deciros que ahí ya estamos integrando. Hay dos pequeñas iniciativas, el Genius Bar, tú puedes reservar media hora para pedir con un experto que te explique cuestiones que tienes dudas de Office y de inteligencia artificial, y el programa Vuela, con éxito en tu mundo digital, en el que también se trata de expandir esa...
Qué bueno.
Esa práctica.
Interesante. Ahora te preguntaré y os preguntaré a todos, después escuchar a Fran de Sandoz, que está todo fenomenal, pero ¿qué os preocupa más a este respecto de la IA, Fran? En el caso de vuestra empresa.
Es apasionante el tema de la inteligencia artificial. A ver, comulgo con lo que ha dicho Javier, es muy importante el tema del acceso, comulgo con lo que ha dicho Susana, es muy importante el tema de la gestión del dato y que estemos seguros cómo se utiliza, y sobre todo del tema de perder el miedo. En Sandoz estamos poniendo mucho foco en el rol que van a jugar y en el perfil que tienen que tener estos profesionales. Sandoz es una empresa líder en la industria farmacéutica, y yo jamás, salvo en los últimos 4 años en los que he empezado a encontrarme, jamás imaginaba encontrarme perfiles como ingenieros de datos, analistas de datos en una compañía farmacéutica. Es decir, esto, bueno, pues el tema de IT pues es un tema tangencial a nuestro negocio, pero en ningún caso clave para nuestro negocio. Bueno, pues desde Madrid estamos gestionando la demanda de todo el mundo, prácticamente en el centro de excelencia que tenemos financiero, la demanda de medicamentos de todo el mundo, y se hace con herramientas de inteligencia artificial y con una precisión asombrosa. Es decir, está siendo espectacular. Por hacerte spoiler, a mí el miedo que me da es uno, lo ha nombrado ya Javier, es el tema de acceso, es decir, que no nos quedemos atrás. La inteligencia artificial es a Internet lo que el ordenador personal fue a la máquina de escribir. Es decir, hubo gente que se quedó encasquillada en la máquina de escribir y no avanzó al ordenador personal, y va a haber gente que se quede encasquillada en Internet sin avanzar al mundo de inteligencia artificial. Y es importante dotar de medios y dar la mano a la gente para llevarla, sobre todo, como decía Javier, a ciertas generaciones que pueden ser un poquito más reacias a utilizar estas herramientas, a este mundo que sin duda es maravilloso. Porque además nos pone ante un reto, y nos pone un reto a todos, a los empleados más transaccionales, porque dicen, oye, mi función, que es muy transaccional, la va a hacer, no la puedo hacer, la va a hacer una máquina, y seguramente de forma más eficiente que yo, eso es seguro. pero incluso a los líderes, a los managers de las compañías, la inteligencia artificial lo que nos aporta es predictibilidad. Y esa predictibilidad, que era la clave de los managers, que eran capaces de anticiparse, de establecer una estrategia a medio, a largo plazo, y que es lo que se les demandaba en las empresas, ahora lo va a hacer una máquina, y lo va a hacer mejor que cualquiera de nosotros como managers. Va a predecir qué es lo que va a ocurrir, va a darte la solución de lo que va a ocurrir. Entonces, el rol del manager, el rol del empleado, hay que definirlo y hay que redefinirlo y ver cómo podemos aportar valor. Y esto es apasionante, y esto es lo que los profesionales de recursos humanos van a tener que poner foco en los próximos 10-15 años.
¿Y qué es lo que a los tres os pregunto? Bueno, y Ángeles y Elena, que está con nosotros en la tertulia también, tanto a Generali, Sandoz, Enagás, tres grandes empresas que nos acompañan hoy. ¿Qué os preocupa, algo ha dicho Fran, a este respecto, además del acceso?
Pues yo creo que también lo he comentado antes, ¿no? Ese uso ético y responsable, para empezar, cuando te metes en el proceloso mundo de la inteligencia artificial generativa y empiezan a surgir cuestiones de quién es el propietario del dato, cuando tú empiezas a desarrollar tus grafos en el ámbito, por ejemplo, de Copilot, que es el que nosotros estamos trabajando, eso que pone también el profesional a la hora de desarrollar esas aplicaciones, quién es el propietario, es la empresa, el trabajo, hasta dónde puedes acceder cuando entras con una herramienta de inteligencia generativa en el entorno de trabajo, qué datos puede captar o no puede captar, dónde está el límite. O sea, es decir, toda esa parte ética y uso responsable es fundamental. Yo creo que efectivamente la inteligencia artificial generativa es como un diamante en bruto que hay que facetar, tiene mil caras, es un tesoro, pero tienes que tallar bien esas caras para que todas vayan con ese equilibrio, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de los trabajadores, fundamental, también lo comentabais, ese miedo, ¿no? Hemos dicho antes, ¿no? Al final, tienen que ser protagonistas del cambio, tienen que ser capaces de, con recursos humanos, aportar qué es lo que en su posición, en su puesto de trabajo, se puede optimizar, qué es aquello que aporta menos valor y que, por lo tanto, el ser humano puede encomendarse a una máquina y seguir siendo el dueño, el propietario de tu trabajo y de tu función, que, como no, como decía antes, es que tiene que evolucionar, ¿no? Si miramos hacia atrás, ni el observatorio sigue haciendo lo mismo, ni nosotros, cada uno en nuestro ámbito. Y, como decía Fran, apasionante que en recursos humanos sigamos teniendo muchas cosas por delante para hacer.
La tertulia está abierta, ¿eh? Quien quiera intervenir puede hacerlo.
Lo diferencial, Susana, yo creo que va a ser el toque humano. Es decir, al final, cuando dices, oye, las empresas van a tener las mismas herramientas, y lo digo desde una empresa que comercializa medicamento genérico, que son más o menos los mismos, aunque no sé si es igual, pero vamos a tener las mismas herramientas con un talento relativamente similar. El diferencial de éxito va a estar en la cultura de la empresa y en el trato personal que hagas de esas herramientas.
Totalmente. Es que yo creo que el tema de la IA, la gente a veces pone mucho foco en la tecnología y es muy importante. Pero para mí la IA generativa es un tema que une tecnología y semántica. Y relato. Y forma de, y el enfoque que le das. Y sin semántica y enfoque, aquello no da el resultado esperado.
Que alguien tendrá que dirigir a esa máquina, ¿no?
Sí, espero.
Y luego, además, yo creo que también hay que tener en cuenta aquellas habilidades que podemos empezar a dejar de utilizar y que luego puedan ser necesarias, que, bueno, que nos ha... Esa pequeña atrofia que se puede... se puede producir, ¿no? A cambio de decir, oye, dejas de esforzarte en búsqueda de información, etcétera, porque lo confías todo a la IA, pero puede haber resquicios que ahora mismo no estamos contemplando, donde la IA pueda tener alguna serie de... Y bueno, pues me preocupa también cómo podemos abordar eso. No sé si recordáis, cuando hubo la crisis, mucha gente había salido y las nuevas generaciones igual no habían vivido una crisis financiera como la que se había producido y no sabían cómo manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que tal y como se está vendiendo la IA, parece que no va a haber ningún problema en ese respecto, pero puede haber alguna laguna y que, bueno, pues que no dejemos de perder el cultivo de ciertas facultades que puedan ser necesarias en algún momento.
Ángeles.
Bueno, pues evidentemente lo que va a tener es muchos impactos, ¿no? En los que acabamos de oír, en el sentido de que cómo se está integrando lo que es, o cómo se va a integrar la inteligencia artificial en las organizaciones. Es cierto dos aspectos que quiero comentar. Por un lado, la inteligencia artificial no deja de tener, digamos, está aprendiendo a lo mejor de esquemas que ya existen, y bueno, está visto que en el tema de lo que es diversidad e igualdad parece que tiene algún sesgo inconsciente con el tema de los géneros, ¿vale? El tema de género. Con lo cual, bueno, pues ahí habrá que poner el foco, y ahí está la parte humanista de las personas y de las empresas, ¿no? Evidentemente, en el 2026 la transposición de la normativa tiene que estar. Por tanto, las exigencias legales habrá que cumplirlas, pero aparte de eso tendremos que establecer la reducción de la brecha digital en este caso y también salarial. Y en ese sentido, y cogiendo un poco lo que ha comentado en este caso Javier, es importante que se van a tener que revisar las competencias y las habilidades de las organizaciones, y sobre todo en el ámbito de las competencias y habilidades hay que poner el foco en aprender de la tecnología, pero la que tecnología también aprenda de nosotros. Antes hemos estado hablando, y seguramente que los oyentes han estado, digamos, que filtreando, ¿no?, con el tema de la inteligencia artificial. Y si alguna vez hemos trabajado con ellos, pues veis que las preguntas o las contestaciones que nos están haciendo están esquematizadas. Por cierto, en ese sentido, y como comentaba Fran, es cierto que vamos a tener la oportunidad de utilizar ese tiempo para pensar. Ese gestor de la organización va a tener los datos, va a hacer ese análisis, va a tener, a través de la inteligencia artificial generativa, va a tener lo que son los resultados, va a tener los datos, pero al final ese gerente es el que va a tener que interpretarlos y de alguna manera tomar las decisiones de la organización, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ese impacto hay que irlo confluyendo.
Elena.
Bueno, pues has estado preguntando a las empresas aquí presentes que en qué están preocupadas. Pues bueno, el observatorio también de alguna manera está preocupada, porque yo creo que nos enfrentamos a un proyecto único, y es que estamos empezando en el 2024 a poner foco en las cuestiones más relevantes. Por supuesto que queremos conocer las oportunidades, pero también los aspectos críticos que hay que visualizar. Y empezamos, como decía, ya hemos empezado a trabajar en el 2024. Tenemos a finales de octubre el comité de expertos, y en noviembre ya vamos a empezar a trabajar con las empresas. Normalmente solemos tardar en las investigaciones, estas colaborativas que hacemos, 2-3 años. La pregunta es, ¿a mitad de camino y al final estaremos hablando de lo mismo de lo que estamos hablando ahora? Es que esto va a tal nivel de velocidad que el reto es máximo, desde luego, y apasionante, pero seguramente...
Lo que sí parece, Elena, es que tendrá que ir acorde a la estrategia y a la cultura de la propia organización, por mucha tecnología que, bueno, todas las empresas aplican ya la tecnología, pero estamos hablando de personas, de recursos humanos, de estrategia. Yo creo que eso es lo importante, ¿no?
Sin duda.
Susana.
Sin duda, el tema de la estrategia es que es la que va a marcar la diferencia. Nosotros, por eso, dentro del plan de transformación que tenemos, no solo hay líneas tecnológicas, líneas de instalación, por ejemplo, estamos trabajando ya con Copilot, con licencias para poder ver que cómo se adaptan los profesionales, y en este campo, como es algo que queremos liderar desde la alta dirección, los directivos, el management, son sponsores de todos los programas de implantación de inteligencia artificial, y la cultura que queremos y la estrategia que queremos desarrollar en Enagás es la eficiencia que nos va a dar la posibilidad de crecer y de avanzar, sobre todo ahora que estamos en un momento en el que también estamos transitando hacia energías renovables y todo el tema del hidrógeno y las nuevas moléculas, en que queremos, y ya lo he dicho antes, que el profesional sea un actor importante y sea protagonista. Por eso, efectivamente, los valores, y más que nunca con la inteligencia artificial, son esenciales.
Y yo creo que también el propio reskilling, ¿no? La formación, ¿no? Que seamos capaces de dar a todos nuestros empleados sobre todo este asunto. Va a ser una clave, ¿no? O está siendo una clave ya.
Totalmente, es decir, hablábamos un poco del acceso, ¿no? De esa formación que tiene que estar personalizada, y ahora todo lo humano, como lo comentaba Susana, Fran, bueno, todos, ¿no? Cobra muchísima más relevancia. Entonces, dado que muchas cuestiones las vamos a obtener de manera mucho más sencilla a través de la IA, las cuestiones técnicas, etcétera, pues ahora va a haber que hacer otra reflexión importante. Y dado que la IA también aprende, habrá que ver cómo formamos a la IA, porque si no, los claro, sesgos que comentaba...
La IA te va a formar a ti.
Exacto, entonces, es decir, esos sesgos van a impregnar todos los resultados de las cuestiones que de lo que hace la IA. Entonces tenemos que ir trabajando. Yo ahí coincido con Susana en el tema de la semántica, lo importante que es, ¿no? Y si hablamos precisamente de neurolingüística y de cómo las interacciones entre nosotros son tan importantes y cómo se dicen las cosas, los malentendidos que tiene WhatsApp, pues también la manera en la que se comunica la IA es importante, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues ahí tenemos una ocasión de hacer una formación que hasta ahora estamos hablando mucho de técnica, de tecnológica, y ahora pues se va a poner el foco en otro punto de vista.
Cuidado que el lenguaje y la comunicación es muy interesante, que la IA hay que hablarle con cariño, Susana.
Totalmente, totalmente. Eso lo hemos aprendido ahora con Copilot.
Y ahora, haciendo una broma, yo me pregunto, ¿y cómo vamos a incorporar los emoticonos y los memes
eso
de la generación
antiguo,
de más jóvenes, que es el medio en el que se comunica,
eso ya
para
se
que la IA entienda, ¿no?
Ahí la comunicación juega un papel importante, en la transmisión de todo esto a la cultura, la propia tecnología. Y otro aspecto es, iba a decir, bueno, esto se queda un poco ya, porque lo conocéis todos, ¿no? Pero el dar ese ejemplo desde no hay mando intermedio en mi lenguaje, hay líder intermedio, ¿eh?
Claro.
En ese líder intermedio que esté ahí, pues prácticamente formando con todos los empleados, ¿no?
Así es, nosotros desde luego, ya te lo he dicho, somos sponsores y los primeros que nos tenemos que subir al carro de la formación y dar ejemplo utilizándolo, y es muy interesante también, es muy retante, pero muy satisfactorio, que ya lo decía Fran.
Sí, porque además la IA, Fran, no se toma cafés contigo en la cafetería.
Claro.
Y es verdaderamente la cafetería donde sucede la magia, ¿eh? Ojo, que te enteras que uno se ha divorciado, que el otro se va a casar, qué es lo que le ilusiona a la gente, qué es lo que no le gusta a la gente, y eso... De verdad, los profesionales de recursos humanos tenemos que ponerlo en valor, porque o le damos toque humano a las empresas o la IA nos hace desaparecer a todos. Entonces, es parte estratégica de la función de recursos humanos gestionar ese toque humano que tiene que tener la IA.
Y el resto de empresas, desde el observatorio, ¿alguna, vais todos acordes o van todas las empresas acordes o hay
sí,
más?
No, yo creo que es un tema que está súper de actualidad y que están preocupados por ellos desde distintos ámbitos, pero no cabe duda que la inteligencia artificial tenemos que partir de que lo que va a hacer es más productivas nuestras empresas y nuestras personas. Como he dicho antes, tenemos la inteligencia artificial al servicio de la organización, pero esa inteligencia artificial va a estar al servicio de las personas, que en definitiva es lo que hace la empresa. Y como decía Fran, realmente no toma café, pero nosotros podemos de alguna manera moldear, ¿no? Y yo creo que además es un reto muy importante, tanto para las personas como para la gente de recursos humanos. Yo creo que es un desafío nuevo para aprender, es algo nuevo, es como cuando decíamos antes, cuando empezó Internet, o sea, cuando empezó Internet, la gente no sabía ni lo que era, digamos, el W, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde estábamos? Y sin embargo ahora es imposible que nadie trabaje o haga consulte o se vaya a un sitio sin acudir a lo que es la red, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va a pasar lo mismo, pero no deja de ser un apoyo. Y ese apoyo, lo que tenemos que hacer entre todos es adaptarlo e implantarlo a las necesidades de las personas y de la organización.
Lo que está claro, que me imagino que en Recursos Humanos estáis trabajando, ejemplo, las tres compañías que nos acompañan hoy, Sandoz, Nagasi y Generali, e incluso se habrán creado, no lo sé, algunas comisiones especializadas en este trabajo, y desde Recursos Humanos formáis parte de todo lo que haya que formar parte respecto a la IA y a las nuevas tecnologías en las organizaciones. No sé si este es el caso de vuestras empresas.
Por supuesto, a ver, esto es una revolución en la manera de trabajar, es una nueva herramienta para trabajar y por tanto afecta directamente a las personas. Y además, teniendo un componente ético tan importante, pues lógicamente las funciones de compliance y en este caso de personas debemos liderar con el ejemplo, como estaba Susana. O sea que ahí es muy importante trabajar ese espejo en el que se miran los líderes medios, como decías, etcétera, y poder ofrecer además, ir un paso más adelante y poder ofrecer respuestas o guías o prepararnos para acompañarles en todo ese proceso. Es decir, porque una transformación que conlleva esa revolución en la manera de trabajar y en la manera de vivir también, pues bueno, hay que acompañar desde el punto de vista humano a hacer un programa de gestión del cambio, etcétera, a que bueno, pues las personas puedan ir transitando a esa nueva manera de trabajar.
Recta final del programa. IA, aplicación en las compañías, donde las generaciones también juegan un papel importante, Ángeles, y todas, aquí todos, los más jóvenes, los medianos, los mayores, los que mucha experiencia, los que les gusta hablar, los que no les gusta hablar, los que son empáticos, los que no son empáticos, todo el mundo tiene que tener alguna relación con la IA en las organizaciones.
Yo estoy convencida que precisamente la IA generativa lo que va a hacer es precisamente eliminar esas barreras y acercar a las distintas generaciones. Porque yo en este caso creo que el conocimiento que tienen los más seniors de la organización puede ayudar mucho a esa parte de regulación y de humanismo de lo que es la inteligencia artificial. Antes has comentado que qué están haciendo las compañías. Yo estoy súper convencida por mi trayectoria profesional que los comités de seguridad de todas las compañías están analizando el impacto que podría tener la inteligencia artificial en su organización y los posibles riesgos. Pero en este caso, en el ámbito de recursos humanos, hay que verlo como una oportunidad, que es lo que es, y nos va a ayudar posiblemente a eliminar esos sesgos inconscientes en lo que es la diversidad.
Muy bien, Elena, ¿algo más que añadir? Ángeles, bueno, y todos estamos en
pues
ya
que
en los
como decíamos
minutos.
Antes es que estamos empezando a poner los titulares de esta dimensión, ¿no? Y por tanto, pues os iremos compartiendo todas aquellas cuestiones que se vayan aterrizando en los diferentes foros con la red de empresas, donde vamos a invitar, como siempre, que participen los equipos de recursos humanos, pero también hay otros ámbitos importantes que son los líderes de inteligencia artificial dentro de las organizaciones, los técnicos, seguridad, etcétera. Vamos a invitar para ir compartiendo esas reflexiones y que esas reflexiones tengan cada vez más criterio. Esa es la fortuna que tenemos nosotros, de tener tanta gente y tanta experta dispuesta a trabajar colaborativamente, independientemente de la generación a la que pertenece.
El próximo 11 de noviembre, si no me falla mis cálculos, más y mejor.
Eso es.
Con todos ustedes. Susana Toril, Javier Zubicoa, Francisco de la Calle, responsables de personas, de bienestar, en las tres organizaciones que nos han acompañado hoy, de Nagas, de Generali, de Sandoz. A los tres, gracias, un placer como siempre. Muy, muy buenos días.
Gracias a ti.
Vamos a ponerle un poco tono musical a este lunes que arranca ya. ¿Esto qué es lo que es? Decírmelo por línea interna, porque esto estamos ya... Ah, Cardi B, vale, estupendo. Vamos a acabar el lunes con Cardi B, venga.
Hay que ponerse generacional, Frank.
Eso es. Nos vamos con energía este lunes que empieza en todas las áreas de recursos humanos desde temprano y que están las personas siendo motores ya de todas las actividades. Nos queda mucha semana. Están todos ustedes invitados a todos los puntos de encuentro del Foro de Recursos Humanos. Trabajamos ya el próximo lunes relaciones laborales con Adirrelab, con los temas en la reducción de jornada, es el tema líder que vamos a tocar. Con muchas novedades por las tres partes, por el gobierno, por los sindicatos, por la COE. Que sean felices esta semana. Nos encontramos con todo el sector de recursos humanos y salud el jueves en la COE y programa especial el viernes aquí a las 10 en Valor Salud. La salud y las personas cada vez más cerca, desde la pandemia sí, pero cada vez más cerca de todos los aspectos de recursos humanos. Que sean felices, buena semana, adiós, adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.